Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? El Nadal representa un desafiament per als qui pateixen trastorns de la conducta alimentària, com l'anorèxia o la bulímia, a causa de la pressió social, els menjars festius i la percepció generalitzada d'alegria. Estadístiques d'organitzacions de salut mental mostren un augment significatiu en hospitalitzacions i consultes mèdiques relacionades amb aquests trastorns durant les vacances de Nadal. Els canvis en les rutines, la pressió social i l'exposició al menjar poden desencadenar ansietat i estrès en els qui lluiten amb la relació complicada que tenen amb l'alimentació. És crucial sensibilitzar sobre aquesta realitat i oferir suport per ajudar aquells que enfronten aquestes dificultats, promovent entorns lliures de judicis i fomentant una cultura d'acceptació emocional i corporal. Mai sabem quines batalles internes poden estar lluitant i lliurant aquestes persones, aquells que ens envolten. Així que és molt important recordar que sota cap circumstància tenim el dret d'opinar sobre el cos d'una altra persona o la seva relació amb el menjar. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. I anem amb el temps. Atenció, perquè dimecres augmentarà la inestabilitat, els núvols aniran a més, sobretot al migdia, i s'escaparan alguns plogims cap al nord de l'entorn metropolità de la ciutat de Barcelona. Dijous ens creurà un front més actiu a la tarda. La pluja podria fer acte de presència a diversos sectors, per bé que encara hi ha incertesa sobre com es distribuirà. 7 de la tarda, 2 minuts. Anem ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens dona tota la informació en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda tenim aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària, vies que envolten Barcelona, la seva ronda, zona del Vallès, per exemple. Vull destacar l'autopista AP7 amb molt volum de trànsit durant més de 6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, anant cap al Papiol, això al tram central de l'autopista AP7. A més a més, tenim un parell d'incidències, un accident que s'ha produït a la C-16, a la zona de Rubí, i aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, anant cap a Terrassa, i un accident a l'extrem sud de Barcelona, a la C-31, ja a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, i a cua d'un parell de quilòmetres, de fet, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I d'aquí un moment amb la Yolanda Bernal i amb el doctor Àlex Ramos, secretari general del Sindicat Mèdic Català, en parlarem del que està passant aquí a casa nostra. Catalunya torna a fracassar en les llistes d'espera sanitària, superant la mitjana espanyola. Catalunya necessita més d'un miler de metges de capçalera per enfortir l'atenció primària. I atenció, perquè aquí la política també s'hi fica. I t'ho dic perquè hi ha un acord entre Junts i el PSOE que contempla traspassar els MIRs a la Generalitat, cosa en la qual els sindicats no estan d'acord. D'això en parlem d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, el final de año nos está llegando. Nada mejor para Pinter y Pintegrán dar unas sinceras gracias de corazón a todos por su confianza en nosotros y desear unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo en salud, trabajo, familia y amigos. Te lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? ¡Sí, sí, 2024! Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972 75 92 90.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
Despide el año con una especial velada desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Ubicado frente al mar, el hotel te propone una mágica cena de gala con música en directo, uvas de la suerte, fiesta con DJ y cotillón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una noche vieja inolvidable? Para más información, entra en granmarinahotel.com y vive una noche de ensueño en el Eurostars Gran Marina Hotel. ¡Te esperamos!
Dicen que todos nos merecemos una oportunidad. Y esta va a volar. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid con unas condiciones excepcionales y disponibilidad inmediata. Infórmate este mes en tu concesionario oficial Honda. Unidades limitadas.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? I a una mica estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia, eh?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les llistes d'espera a la sanitat continua sent una assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 1 milió de persones esperant una cirurgia, la visita d'un especialista o una prova diagnòstica. A l'atenció primària, els professionals alerten que si no es prenen mesures, aquest puntal de la sanitat s'enfonsarà a la propera dècada. La falta de metges s'ha cronificat i els qui ho estem pagant som els usuaris de la mateixa sanitat pública. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, Catalunya és, de fet, la comunitat autònoma on més persones han mort estan en una llista d'espera. A hores d'ara, per fer-te una ressonància, s'ha d'esperar com a mínim 2 mesos, 3 o 4 mesos per una prova, per exemple, d'al·lèrgia, i gairebé 300 dies per segons quines cirurgies. Carmen Flores és la defensora del paciente i ho diu molt clar. Tots nosaltres som clients de la sanitat pública, tenim una assegurança que es diu Seguretat Social, però a la pràctica no rebem el servei que ens correspondria. Sembla que no hi ha metges a la sanitat pública, però en canvi no hi falten a la privada. Carmen Flores parla obertament de privatització.
Catalunya, com Madrid, són de les que més privatitzen. Entonces, nos preguntamos, ese dinero que va a la sanidad privada, ¿por qué no va a la pública? Porque nosotros pagamos para la pública. Sí, sí. Y obviamente lo hacemos para eso, para tener una asistencia en tiempo normal. Pero estas barbaridades de tiempo, ¿qué conllevan? Conllevan un gasto enorme para el erario público.
Doncs moltes vegades l'única opció que li queda a l'usuari, al pacient, és denunciar aquesta manca d'atenció, aquestes llistes d'espera interminables. Carmen Flores anima a fer-ho, tot i que el camí tampoc no sigui fàcil.
Seria bueno que cuando hay un daño, un perjuicio, donde ha sido la sanidad pública la que ha conllevado esto por lista de espera o por cualquier otra circunstancia, una mala intervención, etcétera, sería bueno que la propia el propio gobierno de la comunidad autónoma lo que hiciera es reconocer el daño y no tener que ir a un juzgado. A nadie le gusta ir a un juzgado porque tenemos otra lista de espera en la justicia.
Els usuaris de la sanitat som els damnificats d'aquesta situació, d'aquesta manca de metges, però també ho són els professionals, sobretot de la primària, que són la primera porta a la que truquem i que treballaven i que treballen, de fet, sota mínims i sovint amb molta pressió.
Sí, Xavier Llaunart és secretari general de Metges de Catalunya. Ens ha explicat d'entrada que a l'atenció primària hi ha un dèficit de metges d'entre el 20 i el 30%. Falten metges, però els que hi ha volem que estiguin motivats, formats i que treballin amb dedicació. formació. El que està fent Salut és contractar metges per la primària que no tenen aquesta especialitat. Leonard es pregunta si es faria el mateix amb altres especialitats.
Per exemple, una solució que està fent l'administració actualment és contractar metges que no tinguin l'especialitat, tant si es formen aquí a Espanya com si es formen fora. O sigui, metges sense especialitat els creuen capacitats per poder donar atenció primària. En canvi, a ningú no se li acudiria fer aquestes mateixes contractacions per fer neurocirurgia.
Fan falta metges, que la primària recuperi el seu prestigi, però també que els seus professionals doncs, puguin treballar en millors condicions laborals i econòmiques. Això seria l'ideal, però encara no és la realitat. Conseqüència, doncs que ja són un 40% els catalans que, vist el panorama, tenen ja una assegurança privada. Un sistema mixt que, segons Xavier Lleonard, està morint d'èxit.
La sensació de que l'atenció primària és una mica el que para el cop però no té nivell, i això és el que dic, la impressió que dona, però en cap cas ho és. Sovint la gent que hauria d'engrescar-se per fer medicina de família o treballar-hi en la medicina de família, doncs no hi veu futur tal com està organitzat i tal com estava retribuït fins ara.
I per si això fos poc, en els propers 3 anys, fins al 2026, es jubilaran el 20% dels metges que encara estan en actiu i no s'estan formant prou professionals com perquè tinguin un relleu. Per tant, la situació encara podria empitjorar.
Hablamos con el doctor Àlex Ramos, que es secretario general de SIMECAT, Sindicat Mèdic Català. Doctor Ramos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias.
Gracias a usted por atender a nuestra llamada. Oiga, el otro día la defensora del paciente me decía que estos datos están maquillados porque incluso es peor el dato. ¿Qué opina usted?
Bueno, vamos a ver. En Cataluña, aparte de los datos que reflejan una situación de la sanidad catalana, digamos que hay unas... Nosotros consideramos que no son unos datos positivos. Fíjese usted que desde el inicio de la crisis económica aquí en Cataluña, en su momento, recuerdo que estaba como presidente de la Generalitat el señor Artur Mas, y ahí empezaron a hacer unos recortes impresionantes. Fue el primero, y ahí, incluso antes de que empezaran el Procés Català, que luego aquí pues la gente se volvió un poco... perdió, digamos, el conocimiento de muchas cosas sensatas, y ahí empezó una gran parte de la situación actual, unos recortes impresionantes de tal manera que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Es decir, que las cifras... es difícil que las cifras aquí digas que sean incuestionables. Yo me creo estas cifras, digamos, que reflejan una situación deficiente, y eso demuestra que en Cataluña el procés ha hecho muchísimo daño, grandes recursos económicos, humanos, políticos se han dedicado a una empresa, a un proyecto político, el independentismo, que ha hecho daño por todas partes. Y ahora fíjese usted que estos datos que ustedes tendrán y otros muchos más refleja que la sanidad en Cataluña está mal, y bueno, aquí en Cataluña, que había sido siempre un modelo de una región modélica en muchos aspectos, hoy en día es un modelo en muchos aspectos negativo, ¿no? Y creo que el factor este del procés lo ha hecho, y ahora ya piden el traspaso de la especialidad del MIR, que nosotros nos oponemos tajantemente.
Sí, justo le iba a preguntar eso, el acuerdo Junts-PSOE, que bueno, que dice traspasar el MIR a la Generalitat. ¿Qué? ¿De esto?
Sí, nosotros creemos que primero es algo completamente fuera de lugar, porque creemos que el sistema... digamos, el sistema de especialidad MIR, como el sistema de los trasplantes, por ejemplo, es un sistema modélico en España que nos iguala a todos los territorios, independientemente si te formas en Barcelona, en Huelva, en La Coruña, en Madrid o en Las Palmas de Gran Canaria. La gracia está en que es un nivel de formación similar. Independientemente de que en Madrid y en Barcelona hay grandes hospitales, igual tienes cosas muy específicas, pero el modelo de formación MIR español es de los mejores del mundo. Pero es que estés donde estés, tienes un nivel de formación parecido, Y esa igualdad ahora, pues, si con los traspasos en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, se hace el traspaso, para nosotros consideramos que sería una... No estamos completamente en contra. Sinecat, que formamos parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, estamos completamente en contra. Primero, que nos parece egoísta querer que se les traspase el MIR, no para mejorarlo, porque igual que usted ha dado unos datos, sí, le puedo asegurar que no sería un mejor sistema, como tampoco es un mejor sistema de educación. En Cataluña se miran tanto el ombligo que se olvidan de cosas sensatas, de cosas bien hechas, y pasaría lo mismo con el MIR. El MIR, sabemos que aquí en Cataluña las élites catalanas no soportan que sus hijos no puedan entrar en medicina porque hay unos criterios de mérito para entrar en el MIR. Allí todos estamos igualados y entran los que obtienen las notas. Pues aquí en Cataluña esto les cuesta, y lo que harían es que, evidentemente, los vástagos de las cúpulas catalanas pues tendrían otro acceso más fácil, ¿no? Por lo tanto, no vemos la manera de que Cataluña se haga un mejor MIR, porque le puedo asegurar que nuestro modelo es de los mejores que hay, como el sistema de trasplantes. Por lo tanto, no corresponde, y nosotros nos manifestaremos en contra, tanto el SIMECAT como toda la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. No, ahí sería algo, digamos, que generaría un gran rechazo y una gran movilización por parte nuestra.
Doctor, y yo me pregunto, si España es un país integrado en la Unión Europea, ¿se debería de hablar de formación médica armonizada en Europa y no por regiones?
Por supuesto, es decir, que esto no va de cuántas lenguas hay regionales o de cuántas culturas, digamos, locales tenemos. Esto va de medicina. La medicina solo hay una, es un arte y una ciencia universal, y no podemos hacer pequeños compartimentos por cuestiones identitarias y de lenguas y culturales. No, escucha, la medicina es un lenguaje universal, es un lenguaje europeo, y no podemos estar concediendo estas transferencias. Nosotros, de manera preventiva, ya nos hemos manifestado que estaremos radicalmente en contra de esta medida, primero porque no sería bueno para nadie, y menos para los catalanes, ¿no? Y evidentemente para el resto de España. Por lo tanto, simplemente por cuestiones identitarias no tiene sentido esta medida que se plantea. Ya ni siquiera ellos dicen que aún no y tal, porque esto va a ser una legislatura muy, 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 muy complicada. Y entre ellas, si esta concesión se quiere conceder, desde el sector médico estaremos frontalmente en contra.
Qué vergüenza que se juegue con la salud, ¿no, doctor?
Pues a nosotros creemos que sí, porque mire, hay un primer concepto que es de época hipocrática, que es primum non nocere, que es lo primero, es no hacer daño. Desde el ámbito de medicina, independientemente de la capacidad de un médico para resolver encontrar un diagnóstico y aplicar un tratamiento, pero lo primero que tiene que hacer un médico es no hacer daño a sus pacientes con una mala praxis, con una mala acción. Pues los médicos no tenemos que hacer daño incluso con sus propuestas políticas, ¿no? Y esto sería hacer daño al sistema. Por lo tanto, es politizar la sanidad, igual que hemos hablado de politizar la justicia, judicializar la política, en fin, todo este tema es un veneno que realmente contamina todo, y no queremos que contamine también en la sanidad.
Está claro. ¿Para cuándo tienen previsto, doctor Ramos, hacer esas movilizaciones?
Bueno, de momento las movilizaciones no las vamos a hacer de manera preventiva. Nosotros esperamos que no se ni se trate ni se sienten a negociar el tema del traspaso del MIR, sino evidentemente pues habría una reacción por parte del Sindicato Médico Catalán y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, porque no queremos que se fraccione el sistema de especialización a nivel de todo el Estado.
Es triste, pero es la realidad. Por eso hoy hemos querido hablar con el doctor Àlex Ramos, secretario general de SIMECAT, al Sindicat Mèdic Català, porque, como decíamos, con la salud no se juega, y es una vergüenza que volvamos a fracasar en lo que es en las listas de espera sanitaria. Es un sistema sanitario maravilloso, pero nos lo estamos cargando. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Doncs sí, així és, i com deia aquell, així se lo hemos contado. Pels que viviu a Barcelona ja sabeu on està Ciutat Vella, i pels que sou de fora de Barcelona, doncs, i no heu visitat la Ciutat Comtal, cosa que seria estranya, doncs avui parlarem d'aquest indret concret de la ciutat, d'aquest barri, de Ciutat Vella. Per què? Doncs perquè hi ha presència, atenció, de captadors de clubs cannàbics. Sí, tal com ho escoltes. Ara els veus, que surten de restaurants, no?, i et demanen si vols menjar, vols sopar. Doncs ara també hi ha gent que surt al carrer i et pregunta si vols una mica de cànnabis. T'ho explico amb el company Sergi Tor i també amb el Joan Mercader, que és el terapeuta del projecte jove de Proyecto Hombre. Aviam què està passant.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna llena sobre París.
Potser sigui una exageració dir que el districte de Ciutat Vella, Barcelona, fa només olor a marihuana. És una exageració, però depèn del dia i del carrer, potser no ho és. No és un problema nou, perquè des de l'any 2016 els veïns i veïnes es queixen de la proliferació de clubs de cànnabis i la figura dels captadors dels clients al carrer. A més, la proximitat de l'escola del barri gòtic potencien les justes queixes veïnals. Sergi Torr, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Què és un club social de cànnabis i què diuen els veïns?
Bé, doncs, què és aquest club social de cànnabis? Aviam, primer de tot, perquè és el més important. La compra de cànnabis és il·legal. Per tant, doncs, això ha de quedar clar i ha de quedar, doncs, d'una manera diàfana per tots els oients. Per tant, com pot ser legal un club social de cannabis? Perquè inicialment són organitzacions de consumidors de cannabis que tenen un circuit tancat i controlat d'autoproveïment i estan basats aquests clubs en la prevenció de riscos i reducció de danys. És a dir, que és d'autoproveïment. No hi ha compra-venda d'aquesta substància estupefaent. En altres paraules, serien usuaris que busquen sortir del mercat negre i disposar, doncs, d'un espai còmode i adaptat per a consumir cannabis. El problema és quan hi ha dos aspectes que serien il·legals. Primer, que al carrer hi ha captadors, especialment cap al turista, que no coneix la legislació a Espanya, per portar, en aquest cas, el turista a aquest club. I aleshores aquí hi hauria una compra-venda que seria ja una il·legalitat i, per tant, un delicte. Avui ens ha visitat a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el president de l'associació Amics de la Rambla, i ha explicat aquesta problemàtica que pateix Ciutat Vella des de fa molts anys.
Els clubs canàbics que havien de ser privats a Ciutat Vella permetien que qualsevol persona es fes associada al moment, contravenint totes les normatives existents, contravenint les indicacions de fiscalia, i va generar en aquells temps un turisme canàbic.
Fermín Villar reconeix que tant l'Ajuntament, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana estan treballant en solventar aquesta problemàtica de salut pública i reclamen més actuació en tres eixos concrets.
Una línia de modificació legal, una altra línia de persecució dels grups organitzats i la més evident i la que més reclamem, que és el primer impacte, que és recuperar l'espai públic i que es pugui passejar, com deien les veïnes del Gòtic i les mares que coneixem, que es puguin passejar sense olor i sense que 100 metres a la Rambla t'estiguin oferint de tot.
I què ens ha demanat a Fermín Villar Herrera en COPE? Doncs, a cap i a la fi, més presència policial i uniformes per dissuadir la delinqüència del fet que els captadors estiguin pel carrer fent reclama d'aquestes substàncies il·legals.
I la Guàrdia Urbana La de Barcelona, què comenta?
Doncs sí, a l'informatiu migdia hi ha estat el tinent i portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi Oliveres, el qual ens ha explicat una mica quin és el perfil de les persones que busquen els captadors al carrer per entrar als clubs canàbics.
Perfilen habitualment amb persones turistes que venen a la ciutat i no coneixen les normatives, i els capten dient-los que es tracta d'una distribució de substàncies que és legal. Els diuen legal coffee shops, i per tant aquests clients, doncs, en alguns casos consideren que, ostres, doncs, si és legal, doncs anem a fer-ho, fan un intercanvi.
Oliveres ha reconegut que aquesta activitat està vinculada a l'augment del turisme, perquè els diuen que aquest consum i aquesta compra de substàncies estupefaents és legal a Espanya, quan evidentment és una il·legalitat. I en molts casos, a més, es demostra que els turistes van enganyats i segueixen, doncs, els captadors fins al local on els hi poden subministrar i vendre aquesta substància d'una manera il·legal. Aquí radicaria, doncs, el delicte, i el que exigeixen els veïns i veïnes que hi hagi una major presència policial per erradicar aquest mercat negre.
Ens posem en contacte amb Joan Mercader, que és terapeuta del projecte jove de Proyecto Hombre. Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un tema preocupant i que cada cop està més a l'abast, el tema del cànnabis, de tothom, fins i tot dels més petits a casa, no?
Sí, bé, nosaltres, no, segons les dades que tenim aquí a Projecte Jove, no, que al final atenem adolescents i joves entre 13 i 23 anys, és que des de fa ja uns anys, doncs, que el cànnabis, no, és la primera substància en la que es demana ajuda. L'any passat, doncs, 6 de cada 10, doncs, nois i noies que van venir aquí a Projecte Jove va ser per aquesta substància. Llavors sí que estem constatant, doncs, aquesta normalització, no, del consum d'aquesta substància, i sí que és cert, doncs, que és preocupant i que és molt important, doncs, fer prevenció, explicar, no, les conseqüències, els factors de risc, doncs, que pot comportar, doncs, aquest consum, sobretot, no, en aquesta etapa tan vulnerable com pot ser l'adolescència i la joventut. Mm-hmm.
Aquests clubs, Joan, actualment, que sapiguem, no tenen cap empara legal i no poden promoure el consum del cànnabis, no? I a més ho fan de forma il·legal.
Clar, nosaltres en aquest cas, no, desconeixem, com és la regulació a nivell administratiu i jurídic, no, d'aquests clubs, però també és cert, no, que aquesta regulació és insuficient, no, com a mesura única d'aquesta problemàtica. Nosaltres, sobretot el nostre objectiu final, doncs, és intentar conscienciar, no, sobre els factors de risc enfront d'aquests consums, i també, no, que cal promoure, doncs, la protecció, no, dels col·lectius més vulnerables, que en aquest cas, doncs, són els joves i els adolescents.
Clar, i si parlem de que això es ven, també la preocupació és què és el que s'està venent realment, no?
Clar, sí. En principi, no, els efectes finalment, no, del cannabis, a curt termini, doncs, venen a ser, no, alteracions tant del nivell de consciència com d'atenció, com de la percepció, i també, no, a nivell d'actitud, la desmotivació i l'apatia. Però sí que és cert, no, que si hi ha un consum abusiu o més problemàtic durant molt de temps, sí que poden sorgir altres aspectes, no, a nivell psicològic, com poden ser, no, algun brot psicòtic, o fins i tot poder desencadenar a nivell de trastorn de salut mental, l'esquizofrènia.
Uh-huh. Vosaltres, el projecte jove, imagino que la gent que us arriba són joves que, en primer lloc, imagino que ho neguen als pares a casa seva, i arriba un moment, o per un susto que s'han emportat o qualsevol cosa semblant, decideixen dir-ho als pares, i és aquí quan intenten ja posar-hi remei, no? No deu ser fàcil, no, que un jove et doni el primer pas.
Sí, no. Nosaltres potser, no, la gran majoria de joves i adolescents que ens venen aquí no venen per tenir com consciència del problema o
Exacte.
Veient que tenen un problema d'addicció, no? Sinó que venen a través de la família, que comencen a veure, no, com diversos àmbits de la seva vida, com podria ser més a nivell personal, no, a nivell d'autoestima, autoconfiança, però altres àmbits, com pot ser la relació familiar, doncs, hi ha més discussions i es desagrada,
a nivell fins i tot de socialització, el seu entorn també consumeix aquesta substància o fins i tot s'aïllen a nivell d'activitats doncs, més saludables, fins i tot doncs, les van deixant de banda, i també té una repercussió tant a nivell acadèmic, no? Si estan estudiant doncs, les notes, els exàmens, doncs, comencen a suspendre's o fins i tot ja al nivell d'absentisme, o fins i tot a nivell laboral, no? Que no poden mantenir doncs, una rutina i fa doncs, que puguin perdre fins i tot el treball. No? Per tant, doncs, sí que totes aquestes àrees sí que comencen a estar afectades quan hi ha aquest consum problemàtic d'aquesta substància, i és aquí, no?, quan venen setmanalment, quan els adolescents i joves comencen a adonar-se que realment sí, hi ha aquest consum problemàtic i que sí que començava a afectar-los aquestes àrees, i és quan comencen a ser-ne conscients. Però, d'entrada, no són conscients i creuen que no n'hi ha per tant, que hi ha molts amics i amigues al seu entorn que també consumeixen i que realment ho poden parar quan vulguin.
Ja. Jo no sé, Joan, clar, haureu vist joves de totes les edats, però cada cop es comença amb edats primerenques, no? O sigui, no sé si ho fan també per sentir-se empoderats, perquè tenen, no tenen il·lusió per fer res. Quina és la persona més jove que tu en recordis d'edat, que diguis, escolta, ha vingut una persona, un nen amb 9 o 10 anys que ja consumeix cannabis?
Sí. Clar, nosaltres potser, no, l'estudis, no, que és al final l'enquesta que es fa a nivell estudiantil, no, a tot Espanya, no? Diu que l'edat d'inici ve a ser uns 14 anys. Aquí a Projecte Home, realment, no? De les primeres edats que venen són això, a 13-14 anys. Llavors sí que és molt important, no?, fer aquest treball de conscienciació i sobretot doncs, de prevenció, no? Que també la família els pugui acompanyar, que pugui detectar aquests canvis, aquestes senyals d'alarma per poder reconduir aquests primers consums i que no acabin desenvolupant una addicció, perquè realment no, en aquesta etapa de l'adolescència és quan estan encara madurant, no, a nivell cerebral, i això significa que si, quan abans comencin a consumir, més fàcil serà que desenvolupin una dependència en aquesta substància.
Quines són les teràpies que feu servir a Projecte Hombre?
Bé, nosaltres fem servir el model biopsicosocial, que hi ha una part, no?, al final biològica, però també treballem a nivell psicològic i com bé diu, no?, el model, a nivell social, no? Al final no hi ha només un factor, no?, que faci desencadenar doncs, que una persona pugui desenvolupar una addicció, sinó que és multifactorial. Llavors, nosaltres treballem amb el noi o noia doncs l'abstinència, no?, per tal de que deixi de consumir, i totes aquelles àrees que han comentat anteriorment que queden afectades, pues anar treballant perquè aquestes àrees vagin doncs, desenvolupant-se a través d'una vida saludable. I també treballem molt amb la família. La família, sí, al final, és un acompanyament fonamental a l'hora de poder fer aquests canvis.
Bàsic, sí, sí. Jo conec un cas de que amb la mare perfecta, tot molt bé, però amb el pare les coses canvien totalment. I si els pares no es posen d'acord, i més si estan separats i demés, malament. O sigui, no anem pa bé, com diuen a Girona. Escolta'm, t'agraeixo molt, Joan Mercader, terapeuta del projecte Jove de Projecte Hombre, que hagi estat amb nosaltres, de la importància que té explicar als nostres fills de ben joves què és això, què deixa de ser, els perills que corren, i sobretot davant un problema, i hi ha gent com en Joan Mercader que treballen de valent perquè aquests nens i nenes no arribin a ser addictes si això passi a coses més greus. Joan, gràcies per atendre la trucada i enhorabona per la tasca que feu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
7 de la tarda, 34 minuts. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de saber quina és l'última hora informativa, i ho fem amb els companys d'Informatius COPE Catalunya i Andorra amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, el 32% de catalans reconeix haver patit un delicte durant el 2022. Això representa una pujada de 5 punts respecte al 2020, motivat sobretot per l'augment de les estafes. Ho revela l'enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, que s'ha presentat aquesta tarda. Es desprèn també que els Mossos d'Esquadra aproven amb bona nota, amb un 7,5, però, en canvi, ha crescut la sensació d'inseguretat als municipis, sobretot als més pobres. També els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda a 4 persones arran de l'ocupació de la recepció d'un hotel de Barcelona durant una protesta de suport a Gaza, una acció que va tenir lloc el passat 21 d'octubre. Hi ha 4 activistes més que han estat denunciats. Els detinguts van ocupar durant més de mitja hora la recepció d'aquest hotel i van desplegar banderes de Palestina. I a Barcelona, aquesta nit es reobrirà la circulació descendent de la Rambla en el tram entre el carrer del Portal de Santa Madrona i el Monument a Colom. És un tram afectat per les obres de transformació d'aquesta via que estava tallat al trànsit des del passat mes de maig. Doncs a partir de demà els vehicles podran baixar des de la plaça de Catalunya fins a Colom sense haver-se de desviar per l'avinguda de les Drassanes.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I ara arriba l'altra informació, l'esportiva, amb els companys d'Esports COPE, amb el company Gil. Què tal, senyor Gil? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Se la juga el Barça a la Champions, no?
Sí, estem pendents d'aquest 11 inicial del conjunt blaugrana, que des de les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc completa la 5ª jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, jugant davant del Porto. Un 11 del que sabem estarà encapçalat per Iñaki Peña, perquè Ter Stegen, encara amb molèsties a l'esquena, no podrà estar a disposició de Xavi aquesta nit. Ja tenim en joc l'altre partit del grup del Barça, que està al descans, amb el marcador victòria provisional del Shakhtar Donetsk davant del Anvers. Shakhtar 1, Anvers 0, per tant el grup ara mateix amb Barça, Porto i l'equip ucraïnès, amb un partit més, igualats.
Sembla ser que hem perdut el company Gil. S'ha tallat aquesta connexió quan ens està donant doncs, l'última hora esportiva. Intentem recuperar la trucada? Vale, doncs, més informació a Esports COPE, ja sabeu els butlletins i també el programa esportiu d'aquesta casa de la cadena COPE. Senyor Gil, gràcies. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás jubilado o jubilada? Pues escucha porque esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados de Legalitas te dicen cómo, así que llámales porque podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte de Legalitas en el 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en plena época de celebraciones y con ella las cada vez más populares comidas y cenas navideñas. Momento para reencuentros con amigos, con familiares y compañeros de trabajo, entre otros, que se suelen realizar en torno a una mesa en restaurantes, bares, cafeterías, con la contratación de menús de grupo o especiales. Pero, ¿qué ocurre? Lamentablemente, la delegación de OCU en Cataluña está detectando últimamente abusos en esas reservas. Vamos a escuchar cuáles son esos abusos que han detectado con Esther Lorente, que es portavoz de OCU Cataluña. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis detectando estas situaciones relativas a estas reservas de comidas y cenas de Navidad?
Bueno, estamos detectando que a veces, a la hora de hacer la reserva, ¿no?, que se empiezan a hacer ya las reservas, nos imponen un menú y no se puede escoger a la carta. Entendemos que, eso, lo del menú sí que facilita la tarea para las cocinas, pero deberían poder ser capaces de preparar todos los platos que tienen en la carta. Claro, si te obligan a ponerte un menú, pues a lo mejor ignoras posibles alergias, ¿no?, que pueda tener, o intolerancias de alguno de los comensales. También lo que vemos es el aumento a veces de los precios. Nosotros, si finalmente nos decantamos por coger un menú, porque nos conviene, sería bueno pedir también la carta para ver los precios y comparar si el mismo plato en carta tiene el mismo precio o tiene un precio superior. También, es importante también contrastar el número de bebidas que se incluyen, que a veces no se detallan. Uh-huh. Este tipo de situaciones, sí.
Uh-huh. Hay muchos sitios en los que te piden un plus por reservar. Esto está prohibido, ¿no?
Sí, esto no lo podrían hacer. Lo que pueden pedir es un importe para reservar, que después se tiene que descontar del precio final. Pero pedirte un plus por reservar no deberían, está prohibido, porque no te están prestando ningún servicio.
Uh-huh. O sea que sí, lo que sí que se puede hacer es cobrar una cantidad por adelantado como reserva, pero hasta luego te la descuentan del importe total, eso sí.
Eso sí. Y luego también, preguntar si finalmente hay alguno de los comensales que no puede acudir, si va a haber algún tipo de penalización, porque en algunos casos nos hemos visto que incluso quieren cobrar también todo el menú de la persona que finalmente no pudo acudir. Entonces, eso es totalmente abusivo y desproporcionado, porque no se ha comido ese menú. Entonces, es totalmente desproporcionado. Preguntar si existe algún tipo de penalización y el importe sería importante también.
Por eso, vosotros decís que no estaría de más contrastar por escrito con el establecimiento si existe esa penalización, ¿no?
Sí, sí. Si hemos reservado por teléfono, intentar contactar por email para que luego tener una prueba de que realmente no había penalización, o la penalización era una determinada y no otra que nos quieran aplicar luego a la hora de pagar.
Uh-huh. Se han dado casos que muchas veces haces esos menús cerrados en el que el precio no incluye el IVA, ¿no?
Bueno, es que eso no debería ser así. El precio tiene que incluir siempre el IVA, ¿vale? Y si no te incluyen el IVA, lo que no puedes hacer es luego intentar cobrarlo. Los precios tienen que ir con IVA siempre, ¿vale? Uh-huh. Porque es un derecho de información que tiene el consumidor. También a veces no hay referencia de precios. Dicen según mercado, pero no nos avisan más o menos del precio del producto, ¿no? Que está a lo mejor fuera de la carta, etcétera. Esto hay que avisar, porque la información es crucial para que tú tomes la decisión de si coges este plato u otro, ¿no?
Exacto.
Oye, y luego también a veces hemos visto situaciones de que nos cobran incluso por el servicio de mesa o por el cubierto.
Me has leído el pensamiento, porque esto ocurre en muchos lugares de España, que te cobran ya por el hecho de sentarte y por ponerte el cuchillo y el tenedor. Esto debe estar implícito en el propio precio del servicio de hostelería, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. No te pueden cobrar, pues se entiende que es el servicio, ¿no? Y por eso tú has puesto el precio al plato, teniendo en cuenta todos los costes que tiene, de local, de personal, de limpieza, pues todo esto. Lo que no te pueden poner es cobrártelo aparte, uh-huh, que ya lo incluye el mismo precio del producto.
Uh-huh. Hay mucha gente que pide agua del grifo. Atención, porque ese agua del grifo, si nos la dan, tampoco puede cobrarse.
Esto ha sido una lucha histórica de OCU para conseguir que el agua del grifo nos la puedan facilitar y que nos la den, agua del grifo, y ya está, de forma gratuita. Esto no deberían cobrarla. Y lo que hemos visto en algunas ocasiones es que te cobran por el servicio de la jarra de agua. A ver, no se puede mirar tan, o sea, la ley, la normativa se ha conseguido finalmente por que esto se consiga para que puedas acceder a agua de grifo normal y corriente en otros países de la Unión Europea se hace sin ningún problema. Entonces, pues bueno, no lo deberían cobrar.
Uh-huh. ¿Pueden rechazarnos el pago en efectivo, Esther?
No. Lo que pueden rechazar es el pago con tarjeta, pero nos lo tienen que advertir. Pero el pago en efectivo no nos lo tendrían que rechazar, ¿eh? Porque el dinero, pues eso, todavía así. Estamos en el siglo XXI muy adelantados, pero todavía existe y no nos lo podrían, no nos lo deberían rechazar, ¿eh? Esto, no podría ser.
Cuando llega la hora de la factura o el ticket, hay la mala costumbre de darte, si es que te lo dan, un papel con el montante de todo. Hay que dar todo con detalle de cada producto que hemos consumido.
Sí, sí, en el ticket de la cuenta tiene que estar todos los, bueno, pues colas, aguas, etcétera, ¿no? Tienen que estar todos los precios y las cantidades que se han consumido para que nosotros lo podamos verificar si nos han cobrado alguna cosa que no se ha puesto encima de la mesa. Entonces, uh-huh. Esto es importante también y es obligatorio por parte de los establecimientos. La mayoría sí que lo hacen, ¿eh? De que te den detalle de todos los productos, sí, sí.
Uh-huh. En cualquier caso, si se sufre algún abuso en estas cenas o comidas navideñas, recordemos que el cliente puede pedir siempre la hoja de reclamaciones, pero ¿puede darse el caso de que el establecimiento se niegue a facilitarla? Entonces, ¿qué hacemos?
Puede darse el caso cuando ellos saben perfectamente que están obligados a dar la hoja de reclamaciones. Pues si se niegan, lo que hay que hacer es, y se me parece un poco drástico, pero lo que hay que hacer es llamar a la policía local y que levante acta, ¿no? Entonces, cuando ya te pones un poco así, igual ya se te dan la hoja de reclamaciones, uh-huh. Que también se pueden descargar en cualquier punto de las autoridades, descargarla y tener unas cuantas hojas de reclamaciones allí para facilitársela al cliente, uh-huh. Porque puedes reclamar tus derechos.
Cada vez os encontráis, Esther, más gente que denuncia, ahora estamos hablando de los abusos en reservas de comidas y cenas de Navidad, cada vez os encontráis más gente que dice, oye, no, esto la ley dice que es así y lo denuncio. Cada vez es más, ¿no?
Sí, cada vez más, pero bueno, a veces también nos quedamos un poco por el camino porque lo dejas pasar, sobre todo en cosas como, pues, por ejemplo, lo del agua, ¿no? Lo del agua de grifo gratuita. Claro, sí, tienes que estar ahí discutiendo por un pequeño importe que te han cobrado, a lo mejor un euro, pues ya la gente como que se queda por el camino. Por eso nosotros como organización de consumidores, pues bueno, intentamos, aparte de, o sea, intentamos que se legisle en esta materia y que se cumplan los derechos de los consumidores.
Desde luego, importantísimo recordar siempre el derecho del comensal. Podemos elegir libremente entre los platos que se ofrecen habitualmente en la carta, que no deberían ser más caros que durante el resto del año. No porque vayamos a celebrar la Navidad tengan que subir el precio. Tenemos que estar ojo a visor con todo lo que ocurre en las mesas, que sin darnos cuenta por una cosa o por otra, que si un suplemento, que si tal, que si cual. Ojito, hay que pasarlo bien, pero también hay que hacer las cosas de manera legal y bien hechas. Esther Lorente, como siempre, gracias por estar con nosotros, portavoz de OCU Cataluña. Que vaya bien, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, doncs ja heu pres bona nota, no?, del que ens han dit des de l'OCU. Perfecte. Doncs imagineu que ara ens anem fins a les Isles Canàries, les Isles Afortunades. Ai, el que donaríem per estar allà, eh? Bueno, doncs com no podem anar físicament, anirem via telefònica i ho farem per parlar amb un dels joves amb més talents ara mateix en el panorama musical de casa nostra. Es diu Irai Afonso i des de les Canàries ens presenta el seu nou treball discogràfic, que es diu Lo Puro. Ara en parlem amb ell.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Levantar una línea.
Hoy en la linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a saludar a Irai. Irai Afonso es un talentoso artista canario, un virtuoso del timple, que es un instrumento musical de cuerda pulsada con cinco cuerdas, que además es típico y originario de las Islas Canarias. Y además vamos a hablar con él porque ha presentado Lo Puro, un disco de una calidez y de una calidad incuestionable. Irai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí, gracias.
Igualmente. Oye, dame un poco de envidia. Dime dónde estás exactamente de las Canarias.
Pues mira, justamente ayer estaba en Madrid y hoy he llegado a Lanzarote, así que ya es un calor aquí en comparación con Madrid, que es alucinante.
Qué bonito Lanzarote, ¿eh? Que lo quedaríamos ahora por estar allí, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que sí. Está el día espléndido.
Oye, para un artista, vivir en las Canarias, ¿lo tiene un poco más complicado que si vivieras en la península o si vivieras en la Ciudad de Madrid, por ejemplo?
En mi caso, yo ahora estoy viviendo en Barcelona desde hace un tiempito, pero bueno, he estado viviendo muchos años también en Canarias y bueno, como siempre voy viajando, creo que es sencillo, tampoco hay mucho problema.
Oye, tú viniste a vivir a Barcelona porque aquí a los 16 años empezaste a estudiar la carrera de guitarra, ¿no?
Exactamente, sí, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, sí.
Ajá. Y ahí te dieron una nueva visión de lo que querías hacer con el timple, con esta guitarra que hemos dicho de origen canario.
Sí, bueno, es que empecé a conocer a mucha gente, además de conocer a muchos músicos, como no, de ver muchos músicos diferentes que no sabía que existían. Y bueno, una de las personas realmente que fue más detonante en mi carrera, yo creo que fue Félix Gasul.
Y a partir de ahí, ¿quisiste tú seguir esa estela?
Sí, bueno, fue como algo natural. Yo creo que me di cuenta de que estaba en un sitio en el que a lo mejor el instrumento con el que tocaba no era tan conocido y entonces, bueno, pensé, creo que la manera más fácil de que también sea algo diferente a lo que ya se proporciona aquí en Barcelona, pues sería haciendo música con el timple, ¿no? Y bueno, siempre fue natural en mí, pero como que me di cuenta de que realmente quería hacerlo así.
Bueno, por lo menos para llevarlo de arriba para abajo es mucho más cómodo que una guitarra, ¿no? O que un bajo.
Sí, no, totalmente. Además que para los aviones ya es un...
Sí, que los aviones cada dos por tres nos ponen más problemas con el tema de lo que llevamos encima. Oye, y Irai, ¿cómo lo has hecho para juntarte con gente tan importante? Porque cuentas con colaboraciones en este disco con Pedro Guerra, Judith Nederman, Meritxell Nederman, Alberto Limiñana, Xavier Díaz. ¿Cómo fue colaborar con ellos?
Bueno, primero que nada, bueno, un honor y un placer enorme, porque creo que cada uno me aportó una cosa totalmente diferente. Pude descubrir también los mundos interiores también y musicales de cada uno de ellos. Y bueno, al final ha sido mucho curro, ha sido casi 3 años y medio de trabajo, de cuadrar agendas de todos ellos. Y bueno, lo más bonito es que ha salido desde el amor por la música, ¿no? Por ese respeto mutuo. Y creo que es algo que es lo más bonito que se puede conseguir.
Desde luego, y además trabajar con personas que admiras muchísimo más. Oye, sí. Te va a acompañar, creo que también la voz de Julia Rodríguez, ¿no? Que tiene mucho que ver con el profesor de este instrumento, el timplista.
Sí. Bueno, Julia Rodríguez es la que me acompaña en los directos en la voz. Y bueno, sí, es la hija de Domingo El Colorado, que es uno de los máximos exponentes del instrumento canario, el timple. Y bueno, sí, es como gracioso, ¿no? También el habernos encontrado años más tarde y al final que acabé siendo la voz de mi proyecto.
Muy bien. Oye, este disco contiene 12 temas que vieron la luz en esta primavera del 2023. ¿Qué encontramos ahí? ¿De qué hay? ¿Qué temática? ¿Qué podemos escuchar? ¿Sobre qué versa?
Bueno, yo el disco lo divido, es decir, lo divido realmente en dos partes. Una primera parte que tiene un interludio y que es más orgánica, ¿vale? Y hay un interludio intermedio, ¿no?, del disco, que como explica un poco como esos dos universos musicales, que es la parte más orgánica y la parte más electrónica, que es esa segunda parte. Pero bueno, también he de decir que hemos tocado en festivales como el WOMAD hace poquito y que realmente también es un disco muy muy fuerte y con mucho carácter y con mucho muy animado, ¿no? Y eso se nota porque el público lo ves que salta, que aplaude y es como, bueno, es algo también súper guay, ¿no? Tiene esos dos mundos que puedes ir cambiando.
Uh-huh. ¿Y ya tienes agenda para los próximos meses o esperamos ya el año 2024?
Va a ser a partir del año 2024, todavía no puedo anunciar nada, excepto que, bueno, nos han, como ya lo han anunciado ellos, vamos a estar en julio de 2024 en el WOMAD de Londres.
Ajá.
Y bueno, eso es como una fecha casi casi final de seguramente la pequeña gira que hagamos por España, Europa y demás.
Bueno, es que el disco lo merece, lo puro. Un disco, como decíamos, con una calidez y una calidad incuestionable. Si lo queréis escuchar, ya lo sabéis, es lo último de Irai Afonso. Irai, ha sido un placer, espero verte pronto por Cataluña y
ojalá,
en cualquier escenario, que seguramente va a ser todo un éxito. Gracias, Irai.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un besazo. La importància de la música també present aquí a la Linterna COPE, Catalunya i Andorra. Nosaltres ja ens estem apropant al moment de l'adeu i deixar-te amb Àngel Expositor i tota l'actualitat del dia amb la Linterna. Rep les salutacions de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez, i recorda que si vols recuperar alguna de les coses que hem tractat en aquest programa a través de COPE.es i les xarxes socials, que acabis de passar una feliç tarda i Àngel Expositor ja preparat. Fins demà, adéu-siau.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en eso tu casa que... o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí, sí. Tocaban,
pues imaginarse, 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complejos.